Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Estamos metidos ya en el fin de semana, los viernes por la tarde hay otro ambiente en general, sí, suele haber otro ambiente. Aquí, por ejemplo, en la radio, en la COPE, tenemos señales de que llega el fin de semana. Por ejemplo, está por la redacción los viernes por la tarde, la redacción de los servicios informativos, el bueno de Fernando de Haro, preparando el sábado y el domingo por la mañana. Que hay que contar lo que pasa y contarlo bien, y él lo prepara con tiempo. Es una buena compañía la de Fernando para madrugar el sábado y el domingo, para amanecer el sábado y el domingo, y es una buena compañía en la redacción todas las tardes de los viernes con el bueno de Fernando. Viene un fin de semana de contraste, invierno en el norte y primavera en el sur. Ha dicho Alcina que es un fin de semana rarito en esto del tiempo, que no se sabe muy bien, en fin, depende de donde le pille a uno, le va a dar más el viento o menos. En Sevilla mañana esperan 20 grados, y en el norte, pues ojo, abrigarse, que sigue ahí el frente incrustado. 40 años de democracia en plenitud, los que lleva la Constitución que cumple este año en vigor, más el previo de la transición con unas elecciones libres, no parece suficiente como que para que todavía se hayan ido miedos y complejos. Sin duda, buena parte de ellos se han esfumado durante el intento de golpe del independentismo catalán del pasado octubre. Si hay algo que agradecer a Puigdemont, Junqueras y demás investigados por rebelión, es que ha habido una respuesta cívica ejemplar en Cataluña y en el resto de España. Se ha perdido el miedo a exhibir la bandera de España en el balcón o en la ventana, la bandera constitucional de 1978, 40 años. Las encuestas están diciendo que los españoles identifican el exceso de poder de las autonomías como un problema, y esa respuesta demuestra que ya no es un tabú criticar en público al nacionalismo y defender lo que el padre de la Constitución, Pérez Llorca, ha definido como el autogobierno de España. El nacionalismo vasco y catalán, situados ideológicamente en la derecha tradicional, han tenido estos años la comprensión y el apoyo de la izquierda, que se ha mimetizado y transformado en nacionalista. Al amparo del sistema autonómico ha crecido la izquierda nacionalista, que es una contradicción en sí mismo, lo de izquierda nacionalista, y una excepción en Europa, porque el nacionalismo es populismo de extrema derecha en la Europa actual. En España es populista y de extrema izquierda, con el caso del PNV, que sigue siendo de derechas de toda la vida e independentista de poco a poco, de poquito a poquito. Les falta muy poquito ya para ser independientes. El último documento del PNV va más lejos que Puigdemont, o por lo menos con más habilidad y sutileza. El ambiente general en estos años ha sido de superioridad moral y política de la izquierda y del nacionalismo vasco y catalán. Ha habido ideas intocables, que desde el pasado octubre, gracias a Puigdemont y compañía, no lo son claramente. De ahí el éxito de Ciudadanos, que aprovechando las horas bajas del PP por la corrupción y su negociación con el PNV para el sistema del cupo durante la campaña, se llevó el voto en Cataluña. Y a partir de ahí un bloqueo general, que Ciudadanos está administrando porque cree que eso le va mejor. Porque Ciudadanos está viendo puerta, que dicen los del fútbol, y está tirando todo lo que tiene contra Rajoy. El gobierno intenta ahora reparar una avería, recuperar terreno, pero reparar una avería del sistema. Y es que en Cataluña no se puede escoger el español, o mejor dicho, su sinónimo castellano, como recordaba hace unas fechas recientes Andrés Amoroso, una tercera de ABC, son sinónimos, español y castellano, y que no debe ofender a nadie utilizarlos indistintamente. Pero también lo políticamente correcto nos obliga a llamarle castellano, aunque uno, si va a Nueva York, le preguntan qué está diciendo. Hay un sistema de inmersión que obliga a tener el catalán como vehicular. Es inmersión. Te meten en él. Y la ley no se cumple, aunque la ley prevé que pueda haber un sistema en castellano. Y las sentencias tampoco se cumplen. Aquí no se ha cumplido nada. Sin el control del artículo 155 se podría aplicar la ley desde el gobierno, pero ahora, por supuesto que también, claro. El gobierno ha dicho hoy que va a garantizar, y esa es la palabra que ha empleado, garantizar que para el curso que viene se pueda pedir la enseñanza en castellano. Y estudian lo de incluir la casilla u otra manera. No han dicho cómo, pero que lo van a garantizar. Así lo ha explicado, y conviene escucharle a él, el ministro portavoz Méndez de Vigo.
Ningún gobierno puede modificar por sí y ante sí una ley de un parlamento autonómico. Por lo tanto, de lo que se trata es de adecuar la aplicación, en este caso de una resolución, a las sentencias judiciales. ¿Cómo lo hagamos? Estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos. Y lo haremos porque para este gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos.
Méndez de Vigo, el portavoz del gobierno, aclara que esto no es un globo sonda, ni una medida de presión para forzar al independentismo que ya forme gobierno.
Esto no es un globo sonda, es una resolución que hay que tomar en tiempo y forma. Las resoluciones no se toman cuando le apetece a uno, se toma cuando toca tomarlas. Y en estos últimos cursos, esta resolución, que insisto, es la preinscripción para alumnos en determinadas condiciones, se toma en los meses de febrero o marzo. Por lo tanto, se toma cuando hay que tomarla. La medida es una medida para favorecer la libertad y garantizar un derecho constitucional, nada más. No hay más que eso, es garantizar, como digo, algo que para nosotros es muy importante, que es la libertad de los padres y la libertad de las familias.
No hay que interpretar esta decisión del gobierno como una presión al independentismo, que, ojo, que como no desbloqueéis la situación, empiezo a aplicar algunas cosas que antes no he aplicado. Dice el gobierno que no. Que eso no es así, que ese no es el motivo y ustedes han escuchado las razones. Que la enseñanza ha sido el epicentro del proyecto nacionalista de ingeniería social es un hecho y que desde los gobiernos de España se ha dejado hacer es otro hecho. Aquí hay una parte que elimina el castellano, el español, y otra que pide bilingüismo, poder escoger el español en España. Y ojo, porque el PSOE se opone a que se pueda escoger el español y defienden la supremacía del catalán, porque así lo ha dicho el PSC, que son partidarios de la inmersión, y así lo mantienen, y es su posición, y el PSOE la hace suya. El PSOE en buena parte de España, como Cataluña o Baleares o la Comunidad Valenciana, se ha mimetizado con el nacionalismo, y en este asunto del idioma también. A propósito de Cataluña, es noticia hoy un comunicado de los obispos de las 10 diócesis de Cataluña, en el que los prelados consideran necesaria la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat que actúe con responsabilidad para todos. Añaden que hay que rehacer la confianza mutua y afirma que, sin entrar en debates jurídicos, estar preocupados por la situación de prisión preventiva de algunos miembros de la Generalitat y de organizaciones sociales que están en prisión preventiva, y piden una reflexión serena a los obispos catalanes sobre la situación de estas personas y que se considere las circunstancias personales de los afectados. Eso es lo que dice, en resumen, este comunicado. Sin duda, no afecta la reflexión al juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, porque no entra en debates jurídicos, porque cada uno tiene su papel, y sin duda la reflexión serena debe empezar también por los que están en prisión preventiva tras cometer actos ilegales y tomar decisiones que han generado división, fractura y mucho daño a la sociedad en general. Como dice la nota de los obispos de las diócesis catalanas, el llamamiento es a todos, y todos deben hacer un esfuerzo, incluido quien les habla. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El FBI reconoce que cometió un error al no evitar el tiroteo de Florida del miércoles.
Un estudiante asesinó a 17 personas en una escuela de la que había sido expulsado. La agencia admite que en enero recibió el aviso de que Nicolás Cruz, el autor, tenía armas y deseos de matar.
Estados Unidos acusa formalmente a 13 rusos por interferir en las elecciones de 2016.
El Departamento de Justicia acusa además a 3 entidades de ese país. El comunicado dice que violaron las leyes criminales para interferir en los comicios y en los procesos políticos del país.
Cristina Cifuentes se querella contra Francisco Granados.
La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha personado contra el exconsejero por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral. Este le acusó de conocer la supuesta caja B del PP por la relación personal que mantenía con Ignacio González.
El gobierno pagará parte de la paga extra que Cataluña debe a sus funcionarios.
El Ejecutivo va a asumir el 20% de esa deuda que se remonta a 2012. También se deben las del 3 y el 14 a las que el gobierno aún no se ha referido.
El País Vasco aumenta de 4 a 18 semanas el permiso de paternidad de sus funcionarios.
Se equiparan así los permisos para padres y madres. Es la primera comunidad en España que los iguala. Estarán remunerados al 100% y no se podrán transferir entre los miembros de la pareja.
La Fiscalía pide a Estrasburgo que la indemnización a los etarras de la T4 se destine a pagar a las víctimas.
El Tribunal Europeo condenó a España a abonarles 50.000 euros por malos tratos. Todavía deben la indemnización a las familias de los dos asesinados y los más de 40 heridos que dejó el atentado de Barajas en 2006.
La deuda pública de España bate récord, pero cumple el objetivo con Bruselas.
En 2017 superó el billón de euros y se queda cerca del 98% del Producto Interior Bruto. Supone un crecimiento del 3,6% con respecto al año anterior.
10 personas condenadas por el fraude de entradas para visitar la Alhambra de Granada.
13 años después de la denuncia han sido condenados a penas de prisión que no superan los 18 meses. Vendieron durante años entradas ilegales superando el aforo. Otras 40 personas han sido absueltas.
Detenida en Madrid un integrante del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso.
Está acusada en su país de 3 asesinatos, 2 de ellos a policías. También se le acusa del asalto a un cuartel hace 25 años. Tiene 47 y pesaba sobre ella una orden de detención y extradición.
Deportes. Después de la Semana Europea, vuelve la Liga.
Con el Gerona-Leganés a partir de las 9 en Montilivi y en baloncesto sigue la Copa del Rey. Desde las 7 y media se está jugando el Fuenlabrada-Gran Canaria y a partir de las 9 y media el Barcelona-Baskonia.
Pronóstico del tiempo del monte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo muy variado. Tanto el sábado como el domingo habrá alertas por fenómenos costeros en el norte, principalmente en la cornisa cantábrica, donde además se acumularán las nubes que irán acompañadas de lluvia y de nieve en cotas altas. Será en el sur del país, donde apenas habrá nubes, el cielo estará despejado y las temperaturas subirán en general, dejando jornadas primaverales durante todo el fin de semana, aunque al final de la jornada del domingo puede que llueva en la región de Murcia y en el este de Andalucía.
Nos interesamos por la situación en las carreteras, cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora la situación mejora considerablemente en casi todas las carreteras. Estamos pendientes en la Comunidad de Madrid. Van a encontrar tráfico intenso en la 3 en Rivas, hacia Madrid, en dirección a Valencia. Si circulan por Cataluña, sepan que a esta hora el tráfico es intenso en la ronda barcelonesa B30 en ambos sentidos. También en la C16 en Cercs, en sentido Bagá. Y en Valencia estamos pendientes de dos accidentes. Uno que se ha producido en la 31 en Sedaví, que está generando complicaciones en sentido la capital del Turia, y otro en la V30 en Chirivella, que también genera dificultades hacia la A7. Si van a circular por Andalucía, sepan que a esta hora la ronda sevillana S30 registra complicaciones en varios tramos y también seguimos pendientes del accidente que se produjo hace ya unas horas en la A66 en Guillena, que sigue complicando la circulación en sentido Mérida. Y para terminar, extremen la precaución si van a circular en Granada por la 44 en sentido Bailén.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de la tarde que estamos contando a la luz de la linterna. El gobierno ha confirmado este viernes que asegurará, garantizará la libertad de los padres para escoger el castellano o el español como lengua vehicular de sus hijos en los centros educativos de Cataluña. No ha detallado cómo lo llevará a cabo, pero recuerda que hará cumplir la ley. Alberto Escalante, ¿eh?
El gobierno confirma que no es un globo sonda, que va a garantizar el próximo curso el derecho a escoger lengua vehicular en Cataluña, pero todavía están estudiando si lo harán con una casilla en el formulario de preinscripción o con alguna otra fórmula.
¿Cómo lo hagamos? Estamos estudiándolo, pero sin duda lo haremos. Y lo haremos porque para este gobierno es muy importante la libertad. Y dentro de la libertad es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos.
Íñigo Méndez de Vigo matiza que no se trata de cambiar la ley, sino de garantizar que se aplica de acuerdo a las sentencias judiciales.
La ley 9/2009 sigue en vigor. Lo que ocurre es que la aplicación de esa ley, a juicio nuestro, no se hacía de forma adecuada o correcta en algún punto concreto. Bien, pues vamos a modificarlo.
El portavoz asegura que es una cuestión de coherencia porque el gobierno recurrió a la forma en la que la Generalitat aplicó la ley en los últimos 3 cursos y niega que sea una medida de presión para que se forme un ejecutivo en Cataluña.
El gobierno contará en este asunto con el apoyo de Ciudadanos, no así del Partido Socialista. Los socialistas de Cataluña, el PSC, insisten en que defienden el actual modelo de inversión lingüística en Cataluña, solo catalán, y no escoger como vehicular el español, el castellano. y la Dirección Federal del PSOE no apoya que se use el artículo 155 de la Constitución para hacer que la ley se cumpla en las escuelas catalanas. Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha hecho equilibrismos en su rechazo a la libre elección del castellano en la escuela catalana. Ha eludido cargar las tintas ante el amago del gobierno, pero también ha evitado defender el modelo de inmersión. Los socialistas han anclado su condición de socios en la aplicación del 155 para preservar la normalidad en Cataluña. En esos parámetros se ha movido Carmen Calvo.
El 155 está justamente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento. Cuando el gobierno decida hacer algo, nos lo consultará o no y decidiremos.
El riesgo de una extralimitación del Ejecutivo ha sobrevolado la comparecencia de la número 4 de la Ejecutiva. Una iniciativa de tal calado la ha dejado en manos de una generalidad en plenas facultades de acuerdo con el Parlamento autonómico.
Tiene que ser un debate en Cataluña con su correspondiente gobierno y con su correspondiente debate con su arco parlamentario. Ya está.
Acto seguido, Calvo ha querido abundar en la necesidad de que los independentistas se pongan de acuerdo sobre un candidato a la investidura.
De lo que se trata es de que los independentistas tienen que conformar gobierno ya.
Los socialistas aseguran no haber tenido constancia previa de las intenciones del Ejecutivo y difunden que detrás está la pugna PP Ciudadanos.
Y además confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, información confidencial, interna confidencial a tres y en tres puntos distintos. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo. Yo desde Granada, aquí en el Foro Diálogo de Granada.
Dando una conferencia un viernes. ¿Cómo te organizas la vida, Jauregui?
Dando una conferencia un viernes
en Granada.
Sobre prensa, política y poder. Y en gente, con gente que además te quiere mucho.
Pues un saludo a todos los que se están acompañando y escuchando en esa conferencia en Granada.
Que son bastante gente, por cierto.
Yo les agradezco mucho que nos sigan y que te escuchen a ti, que te organizas muy bien la vida, que te vas a dar una conferencia a Granada un viernes.
Hombre, Granada, en cualquier día es bueno para venir a Granada.
Hoy eres mi héroe, Jauregui. ¿Qué tal, Ángel Collado? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, muy bien.
Tú estás refugiado en Madrid, ¿no?
Yo estoy refugiado aquí con mi catarro.
Con tu
mi
catarro,
casa,
que no,
sí.
No se va el catarro. Y en Barcelona, Rafael de Ribot, ¿cómo estás, Rafa?
Pues bien, no estoy acatarrado, no estoy en Granada, que también da un poco de envidia, pero estamos bien.
Empiezo por ti, Rafa, porque ayer contaste en este confidencial que en Ciudadanos una de las opciones que manejan y que está encima de la mesa, aunque no se ha tomado la decisión, para la alcaldía de Barcelona es Inés Arrimadas, que es compatible con su cargo en el Parlamento.
Sí.
Tanto a ti como a mí nos han llamado para decirnos, eso no es verdad, pero nosotros...
Sabemos,
insistimos.
Claro, que hay una carpeta abierta, que eso lo dejamos muy claro, y que alguien ha dicho, oye, ¿y si jugamos esta baza que es muy buena? Y entonces esta es una decisión que no se ha tomado, pero por su relevancia nosotros la contamos, porque efectivamente es así.
Y porque tenemos buena fuente.
Pues sí.
Separado la palabra. Buena fuente. Son dos palabras.
Y porque yo he preguntado por aquí a gente de Ciudadanos, y por Madrid a gente de Ciudadanos, y no ven nada mal ni nada imposible esa hipótesis, la verdad.
Pues ya está.
Las cosas como son.
Carpeta abierta.
Entonces,
no hemos dicho que Inés...
Además, si Rafa
candidata.
Ribot dice que la carpeta está abierta, es que está abierta.
Pero cuidado, que hay mucha gente haciendo castings, ¿eh? No
¿Ah,
solo
sí?
Ciudadanos, sí.
A ver, ¿quién más está haciendo casting por ahí?
Pues mira, el Partido Popular está haciendo casting. Hay que decir que Alberto Fernández Díaz lleva ya 30 años en el ayuntamiento. Y alguien ha dicho, oye, pues a lo mejor es el momento, y ya lo contaremos en pocos días en este confidencial, pero va a haber renovación también en otras candidaturas, entre ellas es el Partido Popular.
En el Ayuntamiento de Barcelona.
Sí, señor.
Vale. Ya que estamos por Ciudadanos, Ángel Collado, ¿cómo ha sentado o cómo le ha sentado al gobierno, a De Guindos, que Ciudadanos en el Parlamento Europeo, en el grupo en el que está, no le apoyaran?
Pues especialmente mal, porque ahí sí que había habido una gestión personal y directa del ministro de Economía, de don Luis de Guindos, con quien es su interlocutor en Ciudadanos, que es el señor Garicano, y Garicano le había dado buenas palabras, había dicho que su partido se iba a ocupar de la medida de lo posible impulsar la candidatura. Recordemos que en este caso de Más Ciudadanos no tenía ningún prurito, porque como dicen que Luis Guindo no era el PP, pues que no les importa apoyarle. Pero la verdad, o no han hecho ninguna gestión, o la han hecho mal. El resultado ha sido que su grupo, el de los liberales europeos, llegada la hora de pasar el examen en la comisión, pues no es que hayan apoyado a Luis Guindo, es que han preferido al irlandés, y además lo han hecho por indicaciones del señor Tremosa.
De PDeCAT, el amigo de Puigdemont.
El amigo y protector de PDeCAT, porque no se había ocupado Ciudadanos de que recibieran otra doctrina del que representaba allí, que era un flamenco, por cierto, pero que podía haber sido adoctrinado por sus superiores en el grupo, que en todos los grupos existe lo que se llama la disciplina de voto, incluido el Parlamento Europeo, y no se han movido como conviene, lo cual añade aún mayor agravio, porque lo de los socialistas estaba cantando.
Vaya voz que tienes, Ángel Collado, madre mía. Que te oye aquí desde Granada muy, muy quebrado.
Ahí la cuestión es que pinta Ciudadanos el mismo grupo que de los independentistas catalanes, pero es que claro, ahí se juntan unos con otros y es lo que te toca. La cuestión es manejarte dentro del grupo para que no te pase eso.
Claro, pero vamos a ver, Ciudadanos tiene más seguro de diputados que PDeCAT, que el PDeCAT tiene uno. Es decir, en un grupo tiene más peso el que aporta más diputados. El Partido Popular tiene el Grupo Parlamentario Popular Europeo más peso que los de Malta o que cualquier último partido que acaba de entrar, porque tiene muchos más diputados y los hace valer y lo vigila, pero los del señor Rivera no lo han hecho valer. Sí. Recuerdo que además también hay otros eurodiputados españoles que pueden pesar a la hora de la verdad, que todavía quedan restos de UPyD que también están en este grupo.
Bueno, Rafa, Tremosa manda mucho ahí, ¿no?
Tremosa se mueve muy bien, lo que pasa es que últimamente ha cometido algún error, porque ha intentado usar el grupo para la causa independentista, y esto incluso con un selfie incluido por las calles de Bruselas. Sí, se encontró a uno del presidente del grupo, lo trajeron en campaña, ¿eh? Y esto les ha pasado factura a nivel de credibilidad, pero claro, es que son muchos años, ¿eh?
Muchos años.
Y el roce del cariño.
Sí, sí, y es el que está protegiendo allá Puigdemont, diciendo por aquí, por esta calle, cruza por este cruce que se va mejor, es el que
claro,
lo está indicando.
Y claro, el claro. Que, bueno, y cuidado, porque si se queda, pues habrá que habilitarle una función y que no sea precisamente el Grupo Parlamentario Europeo.
O ¿a sea, quién? ¿A Puigdemont?
A lo mejor no estará Tremosa, pero estará Puigdemont.
Ah, amigo. Pues ¿imaginas a Ciudadanos compartiendo grupo con Puigdemont?
Pues mira,
ya sería.
No querías.
No quería llegar ahí, pero hemos llegado. Jauregui, estás en Andalucía, ahí gobierna Ciudadanos con. Bueno, el PSOE con Ciudadanos. Apuntes que vas tomando, venga.
Apuntes que voy tomando. Ciudadanos tiene una situación absolutamente privilegiada aquí, o sea, la verdad. Yo no estoy muy seguro de que les guste mucho seguir de la mano del gobierno del Partido Socialista, de la Junta de Andalucía, pero ahora mismo tengo un sondeo en mis manos que me ha llegado hoy que dice que el apoyo a la Junta sigue siendo mayoritario, ¿eh? Las cosas como son.
¿El apoyo así a la
que,
Junta aquí en el PSOE?
A la Junta del PSOE, claro, sí. A la Junta de Susana Díaz.
¿Y a ti te extraña? Sí,
sigue siendo mayoritario. Bueno, yo te digo, yo lo único que digo es que la Junta no funciona. Yo lo he comprobado muchísimas veces como usuario de la Junta, como usuario periodístico de la Junta, como usuario del señor que lleva un programa de educación.
Sí.
No funciona.
Eso da igual.
No funciona, pero da igual. Así sí, que
correcto.
Supongo que Ciudadanos seguirá apoyando lo mismo que tiene.
Sí. O sea, que no va a haber cambio político.
No, yo he hablado con Ciudadanos y ahora mismo no están.
Y están encantados de apoyar a Susana Díaz, vamos.
No están encantados de apoyar a Susana Díaz, pero es que Susana Díaz sigue siendo apoyada por la gente.
Sí. Entonces no van a girar al centro-derecha como en otros sitios de España.
Lo entendamos o no lo entendamos, yo no sé cómo van a girar, pero te digo, lo que está ocurriendo ahora mismo aquí es eso.
Por cierto, Rafa, proyección para la semana que viene, ¿habrá gobierno en Cataluña?
Pues difícilmente la semana que viene. ¿Te acuerdas que dijimos que lo que se había, en fin, lo que tenía un calendario se quedó todo parado a la espera de las declaraciones delante del juez? Pues la semana que viene se va a esperar, en fin, y previsiblemente todo el mundo se irá a casa y en 10 días las cosas se van a mover.
¿En 10 días?
Sí.
Bueno,
10 días. O sea que
para
marzo. Nos metemos en marzo ya, ¿eh?
Sí. Un poquito antes.
Un poquito antes de acá de febrero.
Sí.
Se mueve. No dices que haya gobierno, sino que se mueve.
Yo creo que puede haber fecha de sesión de investidura. Y luego el gobierno, claro, oficialmente lo tiene que elegir el presidente, aunque ya sabemos que esto de las coaliciones, pues ya se va ablandando la cosa. Y como hemos contado otras veces también, los nombres, las quinielas, las cuotas, sobre todo, el presupuesto que hay que manejar, todo esto está negociado. Pero claro, hay que seguir un protocolo. Lo primero, volver a convocar anular la sesión de investidura.
Que no ha sido, esto... no ha sido anulada, está convocada.
Efectivamente, está convocada y lo que está es aplazada.
Aplazada.
Pues hay que tocar el timbre para que los diputados vuelvan a entrar en el hemiciclo.
Y eso va a ser antes de acabar de febrero.
Sí, previsiblemente.
Uy, apúntalo, Jauri. Apúntalo, Jauri. Apúntalo, Jauri. Cuéntalo por el pueblo de Granada, apúntalo.
Ahora mismo lo cuento.
Adiós, Jauri, en Granada, que vaya bien, Da la conferencia esa de los viernes que das hoy en Granada. Adiós, cuídate. Adiós. Adiós, Collado.
Adiós.
Despréndete del trancazo.
Con ello estoy.
Rafa Ribot.
A cuidarse.
Vigila. Vigila, que se está moviendo, Rafa. Adiós, vigila, adiós. Andrea, recuerda los canales de comunicación para que lo sepa todo el mundo.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado. Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En algunos territorios de España, estudiar español o en español se ha convertido en una extravagancia. Algo tan raro que ni siquiera el gobierno sabe muy bien si tiene competencias para obligar a las autonomías a ofrecer servicios educativos en nuestra lengua franca. Por eso tampoco parece claro si la posibilidad de utilizar a tal efecto el artículo 155 es una intención o una amenaza destinada a meter prisa a los nacionalistas para recuperar su posesión política más preciada. Porque una cosa sí está clara, la inmersión lingüística es la clave de bóveda identitaria, la herramienta básica del soberanismo, la viga maestra de la construcción nacional catalana. Y al permitir el incumplimiento de la ley y de las sentencias judiciales sobre la enseñanza en castellano, el Estado ha renunciado a defender, literalmente, su propia palabra.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida en La Linterna, el deporte.